El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Preparación para la Pascua, primera parte. Estudio de Juan 14. Ahora, en este estudio de las palabras del Nuevo Testamento por las cuales hemos acordado vivir, usted puede ir adelante y abrir la sección donde comienza en Juan 14. Ahora, las palabras del nuevo pacto por las cuales acordamos vivir están contenidas en Juan 14, 15, 16 y 17. Y esas son las palabras que Jesús habló a sus discípulos en la noche de la Pascua. Y esto llega a ser muy importante y también muy profundo, porque como hemos visto, la noche del 14 es lo que usted llamaría la noche del pacto, para el nuevo pacto. Pero también fue la noche en que Dios comenzó su pacto con Abraham. Entonces, regresemos a Génesis 15 y revisemos eso. Ahora, si usted tiene el libro La Pascua Cristiana, usted puede ir a través de él en gran detalle, en el que muestro que esta ocasión en Génesis 15 es muy importante en relación a la Pascua, que esto en realidad tuvo lugar el 14º día del primer mes, en la noche del 14º día del primer mes. Ahora, no iré a través de todas las pruebas de eso. Se lo dejaré a usted para que lo lea en el libro, La Pascua Cristiana. Y también tengo un cuadro allí que muestra el tiempo de eso. Pero comencemos entonces aquí, en Génesis capítulo 15. Y vamos a comenzar en el verso 4. Génesis capítulo 15. En el verso 4 dice: Y he aquí, la palabra del Señor vino a él diciendo: Este hombre no será tu heredero, sino el que saldrá de tus propios lomos será tu heredero. Y lo llevó, esto es, Dios sacó a Abraham. Continuemos. Y lo llevó afuera, esto es, lo sacó de noche. Leamos. Y dijo: Mira ahora hacia los cielos y cuenta las estrellas, si eres capaz de contarlas. Así que esto tuvo que ser de noche. Usted no puede ver las estrellas a menos que sea de noche. Sigamos. Y le dijo: Así será tu semilla. Entonces, lo que tenemos aquí son dos promesas. Primero, la promesa de la semilla física, la cual entonces sería Isaac, del cual entonces salieron más tarde los hijos de Israel. Segundo, tenemos la promesa de la semilla espiritual, una predicción no solamente del pacto en el que Abraham entró, el cual Dios le propuso, y este fue un pacto unilateral. Dios es quien dio toda la información aquí, sino también una predicción de los hijos e hijas espirituales de Dios, quienes cuando entren en el reino de Dios brillarán como el sol. Y esto fue dado en la noche del 14. Entonces él le dijo, terminando aquí el verso 5, leámoslo: Así será tu semilla. Y creyó en el Señor. Ahora, quiero resaltar eso, creyó, porque es muy importante cuando vayamos a la sección allá en Juan 14, 15, 16 y 17. Continuemos. Y él se lo contó por justicia. Ahora, usted puede querer circular eso porque es importante también. Ese tipo de justicia significa que usted es puesto en correcta posición con Dios porque le cree. Y esa es la justicia de la que Pablo está hablando cuando vamos al libro de Romanos. Usted no puede tener una justicia más grande que esta, donde Dios se la cuenta a usted o se la imputa a usted para que esté en correcta posición con Dios. Y como veremos, esto no tiene nada que ver con liberar a la gente de la obligación de guardar los mandamientos de Dios. Los días comienzan en la Biblia al ocaso. Entonces, vino el ocaso. Dios le habló a Abraham y Dios dijo: Ok, Eliezer de Damasco no va a ser tu heredero, sino uno que saldrá de tus propias entrañas será tu heredero. Y así él lo sacó y le mostró las estrellas de noche. Luego, en la porción diurna de ese día, aquí está lo que tuvo lugar. Leámoslo en el verso 8. Y él le dijo: Señor Dios, ¿cómo sabré yo que la heredaré? Porque él dijo: Vas a tener toda esta tierra. Ahora leamos el verso 9. Y él le dijo a él: Tómame una novilla de 3 años de edad y una cabra de 3 años de edad y un carnero de 3 años de edad y una tórtola y una paloma joven. Luego fue desempeñado un sacrificio muy inusual. Este sacrificio y esta ofrenda no fueron un sacrificio ordinario. No hubo un altar construido, no fue nada quemado sobre él, sino que esto fue más bien hecho sobre la tierra. Y esto fue muy inusual, porque lo que él tenía que hacer era matar los animales y cortarlos por mitad, de arriba a abajo. En otras palabras, tome un hacha, literalmente un hacha afilada. Y si usted ha hecho cualquier carnicería, sabe lo que quiero decir. Usted solo corta de arriba a abajo por la mitad de la espina dorsal. Y por supuesto, eso sería un asunto muy sangriento y sórdido. Y por supuesto, todos los intestinos estarían allí y todo eso. Entonces, lo que él hizo fue que los colocó espalda contra espalda, con un camino entre los animales. Y la razón por la que él hizo eso era porque Dios iba a desempeñar un juramento a él y a prometer su muerte. Esto está en realidad prediciendo la crucifixión de Cristo en el 14.º día del primer mes. Entonces, el verso 10, leámoslo. Y él tomó todos estos para sí mismo y los dividió por la mitad. Esto es, los cortó por la mitad a lo largo. Y colocó cada pieza opuesta a la otra, pero no dividió las aves. Él puso una mitad a un lado y la otra al otro lado. Ahora, ¿cuánto tiempo tomó esto? No sabemos. Pero note el verso 12. Leamos. Y sucedió, mientras el sol estaba bajando, lo cual entonces termina ese día, ¿o no? Si esto comienza en el ocaso del día anterior, entonces esto comienza al terminar el día. Sigamos. Que un profundo sueño cayó sobre Abraham, y he aquí un horror espantoso, si digamos, de gran oscuridad cayó sobre él. Esto tendría que ser Dios mostrándole a Abraham la muerte que Dios mismo iba a experimentar, simbolizado por este sacrificio. Ahora, en el libro de la Pascua, yo tengo establecido que eso probablemente tuvo lugar al mismo tiempo que Jesús murió, en la novena hora a las 3 de la tarde. Y entonces, con la gran oscuridad viniendo sobre él, eso muestra la muerte literal de Cristo. Así entonces, el verso 13, leámoslo. Y él dijo: Abraham, debes ciertamente saber que tu semilla será peregrina en una tierra que no es de ellos, y les servirán y los afligirán 400 años. Y también juzgaré a esa nación a quienes ellos servirán. Y después saldrán con gran sustancia. Y tú irás a tus padres en paz, serás enterrado en buena vejez, pero en la cuarta generación ellos vendrán de nuevo aquí, porque la iniquidad de los amorreos no está aún completa. Y sucedió, cuando el sol bajó, ahora note, tenemos el ocaso. Luego tenemos que el sol bajó, y era oscuro, así que comenzamos el quinceavo día del primer mes. Es por eso que la Pascua, la noche para ser muy observada, y la porción diurna del quinceavo día del primer mes, están todos ligados y van juntos en los eventos que hemos trazado o que Dios ha trazado, para que entendamos que la Pascua es el 14 y en la noche la Pascua. En la porción diurna el 14, Cristo fue crucificado, murió a las 3 de la tarde y fue puesto en la tumba. Entonces ahora, cuando dice que el sol bajó y era oscuro, estamos lidiando con el tiempo en que Cristo estaba en la tumba. Esto también tiene significado para los hijos de Israel, cuando salieron de la tierra de Egipto, porque ellos salieron el día 15. Entonces, aquí Dios completa el pacto que comenzó en la noche del 14. Él completa ese pacto en la noche del 15 y garantiza esto. Leámoslo en el verso 18. En el mismo día, el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo: yo he dado esta tierra a tu semilla, desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates. Y luego, él lista las tribus cananitas. Ahora vamos a Éxodo 12, y veamos el cumplimiento literal de los hijos de Israel saliendo de Egipto el quinceavo día del primer mes. Así es como establecemos que el primer día, el día anterior al pacto con Abraham, fue el 14 del primer mes, por lo que encontramos aquí en Éxodo 12 en el quinceavo día. Es fácil contar un día hacia atrás, ¿o no? Ahora note, escojamos aquí en el verso 40. Éxodo 12 en el verso 40 dice: ahora, el peregrinaje de los hijos de Israel en Egipto fue 430 años, y sucedió al final de los 430 años, fue incluso en ese mismísimo día. Bueno, ¿qué significa el mismísimo día? Este es el mismísimo día que Dios pasó a través de esas partes, cuando Abraham fue capaz de ver el horno humeante y la lámpara ardiente, y él pasó entre las partes. Ese fue el día que él dijo que los hijos de Israel serían sacados de Egipto. Entonces, el mismísimo día, comenzando el día 15 del primer mes, va atrás 430 años antes, y usted está en el tiempo de Abraham cuando esto ocurrió. Luego, usted va atrás un día más y encuentra la proposición del pacto dado a Abraham en la noche del 14. Entonces encontraremos la misma cosa para el Nuevo Testamento, las palabras del nuevo pacto que Cristo dio a los apóstoles. Y por cierto, por favor entienda esto, los apóstoles fueron los únicos que guardaban la Pascua del nuevo pacto en esa Pascua particular, porque únicamente los apóstoles estaban con él. Ellos tenían que enseñarle al resto de los discípulos para la Pascua siguiente que ellos harían. Así que de la misma manera, nosotros encontramos ahora las palabras del nuevo pacto que Cristo habló a sus discípulos para cumplir la promesa dada a Abraham en la noche, la mismísima noche del 14. Ahora miremos un poco concerniente al nuevo pacto. El nuevo pacto es un pacto de amor y gracia, lo cual es muy importante para nosotros de entender. Vamos a Romanos 5. Dios le prometió su muerte a Abraham allá atrás. Luego, cuando Cristo murió en la cruz, fue puesto en la tumba. Pasaron 3 días y 3 noches. Eso cumplió la promesa que Dios le dio a Abraham y fue para nosotros. Ahora, es por esto que cuando regresemos aquí, vamos a Romanos 5, pero regresaremos a Romanos 4 en un poquito. Y escojamos aquí el verso 17, porque esto ata todo junto. Romanos 5, en el verso 17, dice, exactamente como está escrito, yo te he hecho padre de muchas naciones. Eso es física y espiritualmente. Sigamos. Delante de Dios, en quien creyó, quien da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran, y quien contra esperanza creyó en esperanza. Ahora, quiero que circule creyó, porque Abraham le creyó a Dios. Debemos creer. Continuemos. Y quien contra esperanza creyó en esperanza, para poder hacerse padre de muchas naciones, de acuerdo a eso que fue hablado. Así será tu semilla. Y lo acabamos de leer. Y él, no siendo débil en la fe, no consideró su propio cuerpo, ya habiéndose hecho muerto, siendo más o menos de 100 años de edad, ni consideró la falta de vida de la matriz de Sara, y no dudó la promesa de Dios por incredulidad, sino que fue fortalecido en la fe, dando gloria a Dios. Es por eso que le fue contado por justicia. Y como veremos, si usted le cree a Dios, creerá lo que Dios dice y hará lo que Dios manda. Es así de simple. Sigamos. Y no dudó la promesa de Dios por incredulidad, sino que fue fortalecido en la fe, dando gloria a Dios, porque fue completamente persuadido. Ahora, yo di un sermón sobre eso una vez, titulado ¿Está usted completamente persuadido? Como Festo o Félix, después que Pablo estaba hablándole, él dijo, Pablo, tú casi me persuades a ser cristiano. Y hay mucha gente que está casi persuadida. Necesitamos ser como Abraham, completamente, plenamente persuadidos. Sigamos. Que lo que él había prometido es también capaz de hacer. Eso es profundo, porque estamos tratando con Dios, quien no puede mentir. El Dios de verdad, Dios de amor, Dios de fe, Dios de esperanza, que no puede mentir. Y aquí hay una cosa muy básica y profunda de entender. Usted no puede orar al Dios de verdad con mentiras. No puede adorar al Dios de verdad con mentiras. Y esa sola declaración responde todo lo concerniente al domingo, Navidad, Easter y todo lo demás, ¿o no? Sí, lo hace. Es por eso que él fue completamente persuadido. Continuemos. Como resultado, eso también le fue imputado por justicia. Acabamos de leer eso, ¿no? Sí. Sigamos. Pero eso no fue escrito por amor a él solamente, que le fue imputado, sino que también fue escrito por amor a nosotros, a quienes será imputado. Entonces, estamos aquí por las bendiciones de Abraham, y estamos aquí por el llamado de Dios. Ahora note, lo que sigue es condicional. Me gusta circular todos los sí o condicionales que puede encontrar, porque el mundo lo tiene al revés. El mundo lo tiene. Bueno, Dios, yo voy a hacer esto si tú haces esto y lo otro. Es de la otra forma. Dios dice, estoy aquí, te amo, yo soy constante, no miento, si me amas y guardas mis mandamientos. Veremos todo eso un poco más tarde. El sí nunca aplica a Dios, siempre aplica a nosotros. Sigamos. a quienes será imputado, aquellos que creen en Él, quien levantó a Jesús, nuestro Señor de los muertos, quien fue entregado por nuestras ofensas y fue levantado para nuestra justificación. Y esta justificación significa ser puesto en correcta posición con Dios el Padre, en el cielo arriba. Y eso significa a nivel individual, uno a uno. Ahora, mientras hemos estado yendo a través de la serie en el libro de Hebreos, eso encajará con esto muy bien, porque habla de cómo tenemos acceso directo a Dios el Padre en el cielo arriba. Continuemos en Romanos 5 y vamos a leer desde el verso 1. Romanos capítulo 5, en el verso 1, dice: Por tanto, habiendo sido justificados por fe, no por ofrendas, no por sacrificios, sino creyendo en el sacrificio de Cristo. Sigamos. Tenemos paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Ya no estamos peleando contra Dios. Ya no estamos diciéndole a Dios qué hacer. Ya no estamos diciéndole a Dios, sí, pero... Tenemos paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Continuemos. A través de quien también tenemos acceso por fe a esta gracia. Ahora explicaré un poquito acerca de la gracia, pero solo la resumiré aquí brevemente. Gracia es la primera extensión del amor de Dios hacia la gente. La gracia cubre muchísimas cosas. Porque usted está permaneciendo en esta gracia, eso le da acceso a Dios el Padre. Usted recibe el Espíritu Santo de Dios. Usted puede confiar en Dios, usted puede creerle a Dios, usted está en la correcta posición con Dios, y todo eso es gracia. Ahora, la gracia va aún más allá de eso. Por el hecho de que usted tiene el Espíritu Santo en usted, entonces Dios está viviendo en usted, y usted es un templo de Dios. Eso resume bastante otras escrituras en el Nuevo Testamento. Es por eso que nosotros no vamos a la iglesia. Aunque nos reunimos juntos, nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, y hay una diferencia distintiva. Hay mucha gente que va a la iglesia, pero como di un sermón titulado, Cristianismo sin Dios, ellos no van a encontrar a Cristo allá, por ir a la iglesia. Cristo va donde están aquellos que son suyos, los que Él ha llamado, esos que Él ha escogido, esos que Él ha seleccionado. Dios no va a cometer ningún error en salvar al mundo. Él tiene un plan de tiempo, el cual la mayoría del mundo no sabe. Pero justo ahora nosotros permanecemos en esta gracia. Tenemos el Espíritu de Dios como un engendramiento en nosotros. Eso es una cosa tremenda, hermanos. Y con eso Dios nos pone en correcta posición con Él, la justicia de Jesucristo por fe. Ahora continuemos. Tenemos acceso por fe a esta gracia, en la cual permanecemos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora, ¿qué es la esperanza de la gloria de Dios? Note, esa es la esperanza de la resurrección, ¿o no? Porque vamos a compartir la gloria de Jesucristo en la resurrección, ¿o no? Es por eso que Dios le dijo a Abraham: Mira las estrellas, cuéntalas si eres capaz. Así será tu semilla. La gloria de Dios. Esta es la esperanza. Entonces, aunque tengamos dificultades y problemas y pruebas de las cuales Él habla luego, y hayamos llegado al punto al que el apóstol Pablo llegó, porque obviamente él fue enseñado directamente por Cristo, pero con optimismo estamos avanzando, poco a poco, más cerca hacia esta posición, la cual es, leámosla en el verso 3. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones. Ahora, no sé de ninguno de nosotros que se gloríe en la tribulación hoy día, pero él lo entendió. Entonces, lo que necesitamos hacer es entender el propósito de las pruebas y las dificultades que vienen, y darnos cuenta de que hay cosas que solamente Dios puede arreglar, y Dios las arreglará si tenemos fe, si mantenemos esa esperanza. Sigamos. Dándonos cuenta que la tribulación da a luz resistencia, y la resistencia da a luz carácter, y el carácter da a luz esperanza. Así que la esperanza viene de un círculo completo, ¿o no? Esto muestra todo el proceso de la esperanza. Sigamos. Y la esperanza de Dios nunca nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, el cual nos ha sido dado. Ahora, vamos aquí al estudio de Juan 14. Y con este trasfondo avancemos y comencemos a estudiar las palabras del nuevo pacto y veamos cómo ellas se aplican a nosotros y veamos a qué acordamos entrar. Vamos entonces a Juan capítulo 14 y vamos a comenzar desde el primer verso. Juan capítulo 14, en el verso primero dice: No dejen que su corazón esté afligido. Creen en Dios, crean también en mí. Hay dos crean aquí, ¿correcto? Sí. Ahora, déjenme explicar un poquito acerca de creer. En el griego, el verbo para creer es pisteo y el sustantivo es pistos. Ahora, para mostrarle cuán importante es esto, solo en el libro de Juan, únicamente, el Evangelio de Juan, él usa la palabra creer 77 veces. Y creer con no creer 24 veces. Ahora, en este mismísimo primer verso de las palabras del nuevo pacto, comienza con creer o fe. ¿O no? Entonces, lo que vamos a hacer mientras vamos a través de este estudio, en que vamos a ver la progresión de Juan 14, 15, 16 y 17. La primera parte de Juan 14, usted la podría describir así: fe y amor. Luego veremos que nosotros tendremos esperanza y amor. Y luego, cuando lleguemos a Juan 17, podríamos tener amor y amor. Póngalo todo junto para que tenga fe, amor, esperanza y amor, amor y amor. Entonces, usted tiene que empezar con creer. Es por eso que la palabra de Dios es tan profunda. Es por eso que Dios no dejó la canonización de la Biblia a otra gente que nunca conoció a Jesús 400 años después. Entonces, él comienza diciéndoles algunas cosas muy importantes. Él dice, sigamos leyendo. En la casa de mi padre hay muchos lugares de vivienda. Hay una recompensa para usted, hay un lugar para usted. Entonces, usted necesita entender que el plan de Dios es tan profundo e importante que él está haciendo un lugar para usted. Cuando usted tiene todas esas cosas juntas, realmente hace que el plan de Dios y el propósito de Dios y nuestro pacto con Dios sea mucho más grande. Luego, él dice, leamos, si fuera de otra forma, se los habría dicho, yo voy a preparar un lugar para ustedes. ¿No es eso algo tremendo? Cristo está preparando un lugar para usted. ¿Cómo va a ser? No lo sé, pero quiero lograrlo para la primera resurrección. Así seré capaz de ver cómo es. Y él dice, sigamos leyendo. Y si voy y preparo un lugar para ustedes, vendré otra vez y los recibiré para mí mismo. Así que Cristo viene otra vez. Continuemos. Para que donde yo estoy, ustedes también puedan estar. Y por supuesto, sabemos que va a ser en la tierra. Entonces, esta es una forma tremenda de abrir un pacto, ¿o no? Esto es una cosa tremenda. Ahora miremos algunas otras cosas concernientes a creer en Dios. ¿Cuán importante es eso? Miremos algunas cosas en el Evangelio de Juan. Miremos unos pocos versos que discutimos. Vamos a Juan 5 al verso 39. Ahora, cuando usted lee las palabras de Cristo, es muy interesante lo que él le dice aquí a los fariseos. Exactamente como es hoy. Usted recuerda a Jesús decir muchas veces, ¿nunca han leído? Y ellos eran aquellos que tenían la Biblia. Aquellos que tienen la Biblia no la leen. Entonces él le dice aquí a ellos, leamos Juan capítulo 5. En el verso 39 dice, ustedes buscan las escrituras, porque en ellas ustedes piensan que tienen vida eterna, y ellas son aquellas que testifican de mí, pero no están deseosos de venir a mí para que puedan tener vida eterna. Usted tiene que venir a Dios. Él dijo, leamos. Yo no recibo gloria de hombres. Ahora, usted también podría poner eso de otra manera. Usted nunca adora a Dios con ideas de hombres, porque ese es el honor del hombre a Dios. Usted adora a Dios con sus ideas, en espíritu y en verdad. Continuemos. Pero los he conocido, que ustedes no tienen el amor de Dios en ustedes mismos. Y entendamos algo, hermanos. El nuevo pacto está basado en el amor de Dios. El nuevo pacto muestra el verso que es a menudo citado aquí en Juan 3:16, que parafraseado dice, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo engendrado, para que quien quiera que crea en Él, pueda tener vida eterna. Esto lo muestra, y todo el pacto con el que estamos tratando en el nuevo pacto está basado en el amor de Dios. Ahora, déjeme hacerle una pregunta. ¿Entendieron los fariseos acerca de la ley? Oh, sí, y mil veces más, sí. Si usted no tiene amor, entonces, todas las leyes en el mundo no harán ningún bien, porque serán usadas para propósitos destructivos. Pero usted debe tener el amor de Dios, en tal forma que es, como dijo Jesús, amarán al Señor su Dios, con todo su corazón y mente y alma y ser y fuerzas, y a su prójimo como a sí mismo. Y de estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Usted tiene que ver el amor de Dios a través de esas leyes. Ahora, si usted tiene ley sin amor, usted termina con la dictatorial letra de la ley, matando a la sociedad. Eso es lo que ella hace. Es por eso que dice que la letra de la ley mata, porque lo hace. Nosotros estamos bajo la gracia, pero le mostraré cómo debemos guardar los mandamientos un poco más tarde. Él dice, sigamos leyendo. Pero los he conocido, que ustedes no tienen el amor de Dios en ustedes mismos. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me reciben, pero si otro viene en su nombre propio, ustedes lo recibirán. ¿Cómo son capaces de creer, ustedes que reciben gloria el uno del otro y no buscan la gloria que viene del único Dios? Ahora, ¿cuál es esa gloria que viene únicamente de Dios? ¿Y cómo recibe usted esa gloria? Usted recibe eso a través del arrepentimiento y bautismo y el Espíritu Santo. Esa es la gloria que viene de Dios. No viene de ninguna otra forma. Continuemos. No piensen que los acusaré con el Padre. Hay uno que los acusa, Moisés, en quien ustedes tienen esperanza. Pero si ustedes le hubieran creído a Moisés, ahí está esa palabra otra vez. Creído. Sigamos. Me habrían creído, porque él escribió acerca de mí. Aquí está la clave. Estas son las propias enseñanzas de Jesús. Esto añade a la otra escritura, la cual Jesús dijo: No piensen que he venido a abolir la ley. Entonces, pueden poner en el margen allí Mateo 5, 17 y 18. Hablando de Moisés, sigamos leyendo. Y si no creen sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? Muy interesante. Y hay una clave para entender el Nuevo Testamento. Usted no puede entender el Nuevo Testamento a menos que le crea a Moisés y a menos que les crea a los profetas, como lo veremos en un momento. Así que ahí hay algo tremendo, ¿o no? Ya que estamos aquí, vayamos a Juan capítulo 6. Vamos a leer en el verso 26. Y de nuevo, esto llega a ser muy profundo. El pacto al que Dios nos ha llamado es un pacto de vida eterna, basado en el amor, la fe, la esperanza. Veamos justo aquí, comenzando en el verso 26. Veámoslo. Juan 6, verso 26 dice: Jesús le respondió y dijo: Verdaderamente, verdaderamente les digo, ustedes no me buscan porque vieron los milagros, sino porque comieron el pan y estuvieron satisfechos. Ahora les digo una cosa. Si ustedes quieren tener verdaderos partidarios hoy, vaya a algún lado y alimente a 5.000 personas con una pequeña cantidad de pescado y una pequeña cantidad de pan. Y por supuesto, ellos vieron que cada vez que los discípulos rompían el pan, este crecía. Cada vez que ellos rompían el pescado, este crecía. Ellos estuvieron tomando de esos pocos pescados y de esos pocos panes, y los discípulos alimentaron a 5.000. Así que ellos dijeron: Esto es lo que realmente queremos. Entonces Jesús dijo: Por eso es que ustedes me buscan. Y ellos hicieron toda la persecución para tratar de encontrarlo. Entonces él dice en el verso 27, leámoslo: No trabajen por la comida que perece, sino por la comida que perdura hacia vida eterna, la cual el Hijo de Hombre les dará, porque a él ha sellado Dios el Padre. Por tanto, ellos le dijeron: Note muy cuidadosamente, y tal vez usted pueda dejar que esas palabras penetren en su oído un poco aquí. Leamos. ¿Qué haremos para que nosotros mismos podamos hacer las obras de Dios? ¿Alguna vez ha oído las obras de Dios? Las obras, la obra, la obra. Todo el mundo quiere hacer una obra. Pero déjeme decirle algo. Usted no puede hacer nada a menos que crea en Cristo. Mantenga aquí su lugar y miremos un ejemplo en Mateo 7. Había gente que sí trabajaba y ellos hacían muchas obras. Este es el resultado de incluso usar el nombre de Cristo para hacer una obra, pero no creer en Cristo. Ahora, usted nunca puede decir que cree en Cristo si no lo obedece. Usted puede profesar creer, pero eso no es creer en verdad y en obra, sino que es solo una profesión. Hay mucha gente a la que usted camina y dice, ¿cree en Cristo?
Sí, yo creo.
Le mostraré lo que Jesús le dijo a alguna gente que creía en él. Aquí en un minuto. Leamos entonces en Mateo 7, el verso 21. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, sino aquel que está haciendo. Esa es una palabra muy interesante en el griego, porque significa esto. Es tiempo presente participio. Usted no necesita las partes de un diálogo para entenderlo. Significa aquel que está haciendo. Continuemos. La voluntad de mi Padre, quien está en el cielo. ¿Cuál es la voluntad del Padre en el cielo? Número uno, creer en Cristo. Número dos, guardar sus mandamientos, como veremos. Esa es su voluntad. Ahora, usted puede hacer muchas cosas. Sigamos leyendo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos por medio de tu nombre? ¿Y no echamos demonios por medio de tu nombre? ¿Y no hicimos muchas obras de poder por medio de tu nombre? Y entonces les confesaré, nunca los conocí. Apártense de mí ustedes quienes obran ilegalidad. Así que hay mucha gente que tiene obras, pero no cree. Volvamos a Juan 6, al verso 29. Y leamos. Juan 6, en el verso 29, dice, Jesús respondió y les dijo, esta es la obra de Dios, que ustedes crean en el que Él ha enviado. Muy interesante. ¿Ven la pequeña palabra en? La palabra griega ahí está en tres letras, eis. Eso significa dentro de. Su creencia sale de usted hacia Dios, y el espíritu y fe de Dios regresa a usted. Entonces es un continuo intercambio de usted a Dios y de Dios a usted. Esa es la clase de fe y creencia que Él quiere. Usted debe creer en Él. Luego, Él explica acerca del pan que bajó del cielo. Ahora regresemos a Juan 14, otra vez, al estudio. Continuemos donde estábamos aquí. Todo nuestro, ¿cómo lo diremos? Todo nuestro compromiso y fe y confianza a Dios es que creamos en Jesucristo y todo acerca de Él. Ahora, miremos una creencia que es superficial y no conversional. Hay una creencia hacia conversión. Hay una creencia al ver que algo pasa, que usted vio que pasó, pero usted no cree en la forma que es hacia salvación o conversional. Miremos en Juan capítulo 2. Vamos a leer el verso 23. Juan capítulo 2, en el verso 23, dice, entonces, cuando él estuvo en Jerusalén, en la Pascua, durante la fiesta, muchos creyeron en su nombre, mientras observaban los milagros que él estaba haciendo. Pero note el verso 24, leámoslo. Pero Jesús no confiaba en ellos. Es muy interesante, porque la raíz de este verbo es creer, lo cual realmente significa que Jesús no creía lo que ellos decían o no confiaba en ellos. Sigamos. Porque conocía a todos los hombres y no necesitaba que nadie testificara concerniente al hombre, porque él mismo sabía que estaba en el hombre. Entonces hay incluso una creencia. Vamos a Santiago 2, que es una creencia sin obediencia. Y esta es la clase de creencia que mucha, mucha gente tiene.
Estaba hablándole a un hombre una vez y estábamos hablando acerca del sábado y el domingo. Y él era un guardador del domingo. Y yo dije, bueno, yo voy a la iglesia el sábado. Él dijo, oh, yo sé que el sábado es el séptimo día. Yo voy a la iglesia el domingo. Y el Señor conoce mi corazón. Entendamos. Como le dije a él, yo dije, la sinceridad no necesariamente equivale a verdad. Ahora, vamos aquí a Santiago 2 y vamos a leer en el verso 17. Santiago, capítulo 2, en el verso 17 dice, en la misma manera también, fe, si no tiene obras, es muerta por sí misma. Porque fe, ahora recuerde, ¿fe es qué? Fe es la palabra que significa creer. Leamos. Fe, si no tiene obras, es muerta por sí misma. Pero alguien va a decir, usted tiene fe y yo tengo obras. Mi respuesta es, usted pruébeme su fe a través de sus obras y yo le probaré mi fe a través de mis obras. Pase ahora a la siguiente pista.